sumamos a la conversación a Ariel Garbars, que es justamente especialista en seguridad informática. Ariel, ¿cómo estás? Sebastián Potap, aquí con Valeria Oviedo y Matías Ortellado, te saludamos.
¿Qué tal, Sebastián, Valeria y Matías?
Buenas.
Bien, gracias por estos minutos. Y rápidamente, la primera pregunta se desprende de este debate que estábamos teniendo aquí. ¿Vos creés que capaz estos cruces, estas tensiones o las guerras capaz del futuro, y por qué no del presente, comience a mutar justamente el concepto que nosotros teníamos de guerra tradicional?
Sí. Fíjate que, hace 2 años atrás, en la Universidad de Tel Aviv, en una conferencia, adelanté que las próximas guerras, y espero que no sean mundiales, sino que sean de zonas muy determinadas, pero que no se van a dar ni en agua, ni en aire, ni en tierra, con ejércitos, con aviones o con buques, sino fundamentalmente en el ciberespacio. Cuando se habla de ciberespacio, no es la nube que nosotros mencionamos permanentemente, la de los celulares de telecomunicaciones, sino también por armas cibernéticas, como son los drones, y los drones militares, y que hoy en día ya tienen una enorme precisión mortal, que efectivamente no necesitan ser tripulados. El único límite que están teniendo hasta ahora es que las guías mediante las cuales se establece el control remoto con los drones tienen algunas limitaciones que tienen que ver con la constelación de satélites, que son la referencia principal que utilizan los drones, pero seguramente con la instalación de los nuevos satélites que están desarrollando Israel y Estados Unidos, sobre todo para hacer más efectivas estas armas, se va a terminar configurando como el método principal de ataque. En esto Israel ha tenido la delantera, inicialmente con tecnología estadounidense, pero Israel ha superado ampliamente el escudo misilístico que tiene, además, que cubre las principales ciudades y las zonas de conflicto. Es altamente efectivo, aumenta el porcentaje de efectividad. Y eso ya se ha visto con los cientos de misiles que han recibido ciudades israelíes y que en más del 90% se han derribado, y que además tienen, por ejemplo, la facultad de determinar, incluso pronosticar, si el misil que se dispara dónde va a caer, y en caso de que caiga fuera de zonas pobladas directamente, no se derriba, se espera directamente que caiga. Es decir, hay una capacidad del cómputo de las trayectorias que hacen los drones y los misiles es realmente sorprendente, y que sí, efectivamente hace que las guerras cada vez tengan menos víctimas por el lado de los atacantes, obviamente no de los que reciben estos ataques. Y y además tenemos los cambios de regulación en Estados Unidos sobre la ley que antes establecía la obligación de informar la cantidad de víctimas producto de los ataques, y que Trump la derogó. Era la famosa ley Obama, por la cual, no tiene limitaciones en el sentido de que no están obligados los militares a informar cuántas víctimas, ni si son civiles o militares. No tienen esa obligación, pueden guardar ese secreto. Esto es muy preocupante, claro. O sea, que tiene los dos lados,
¿no? Ahora, vos sabés que, Ariel, mientras exponías, te escuchaba atentamente y pensaba, con esto de atacar mediante drones y demás, capaz se facilita mucho a la hora de atacar, pero se dificulta más a la hora de defenderse.
Sí, Bueno, si nos limitamos a las defensas que tiene, por ejemplo, en este momento Irán, que francamente son de tecnología obsoleta, son misiles de generación, digamos, misiles que atacan a otros misiles en el aire para impedir que lleguen a su target, a su objetivo, es cierto, digamos. Hay que estar a la misma altura de la tecnología de los drones, pero a su vez hay un tema que no tiene que ver con la tecnología, sino que tiene que ver con la física, exclusivamente, que es la velocidad que desarrolla un misil, por un lado, y la velocidad que desarrolla, si es disparado desde un drone, que además está en movimiento, y que esa era la dificultad, mayor que tenía la tecnología para darle precisión. No es lo mismo disparar un misil desde un lugar fijo, desde tierra, o sea, un famoso, digamos, el misil tierra-tierra, que dispararlo desde un drone, que cada vez se mueve más rápido, y que resulta muy difícil de derribar. Realmente cada vez es más difícil de derribar los drones. Entonces es cierto lo que vos decís, pero hay que tener en cuenta que la misma tecnología que hoy tiene Israel y que tiene Estados Unidos puede ser perfectamente reproducible, como ha pasado en tecnologías militares y también en drones y sobre todo en inteligencia artificial por parte de China, donde Estados Unidos no contaba con que China podía tener desarrollo de armas militares manejadas por inteligencia artificial, incluidos los drones, tan buenos como los que tiene Estados Unidos. Con lo cual, es de esperar, y ojalá sea así, que las guerras sean exclusivamente entre máquinas y donde haya el menor daño posible, claro, de los seres humanos.
Estamos hablando con Ariel Garbars, especialista en seguridad informática. Y para aquella persona que capaz no tiene idea de qué se trata esto de los drones utilizados para las guerras, para atacar, mejor dicho, y demás, ¿podrías ejemplificar capaz algún otro tipo de arma así que tenga que ver con la seguridad informática, con la ciberseguridad, que para aquella persona que no tiene idea conozca un poco más de este mundo de capaz de las guerras del futuro, como decíamos al comienzo, de atacar mediante drones u otro objeto tecnológico?
Bueno, en realidad hay dos ramas en la ciberguerra. Una que tiene que ver con estos avioncitos llamados drones. Le decimos avioncitos, pero la verdad que tienen el tamaño casi de un avión tripulado. Y está la que tiene que ver con los ataques exclusivamente cibernéticos a estructuras estratégicas, como ocurrió en el 2019, como ocurrió en el 2018, en principio adjudicadas a hackers, que por ejemplo dejaron sin funcionamiento la central atómica de Chernobyl, que dejaron sin funcionamiento a Telefónica de España durante un día entero, que interrumpieron el sistema de hospitales que está totalmente informatizado en Londres. Es decir, ataques que tienen que ver no con misiles para matar personas, sino ataques que incluso a veces son mucho más preocupantes. Piensen ustedes lo que ha pasado en Argentina, que todavía no está claro cuál fue el origen de ese famoso apagón que por primera vez prácticamente dejó a oscuras a toda Argentina. Si hubiese ocurrido eso durante 2 o 3 días, sin solución, nos hubiésemos quedado sin agua, nos hubiésemos quedado sin otro tipo de servicios imprescindibles, transporte, etcétera, y podés justamente dejar a una ciudad absolutamente aislada y provocar la muerte de los seres humanos en varios días, simplemente por interrumpir todos los servicios esenciales para la vida. hemos tenido antecedentes de esos. El de la Argentina todavía no está claro, porque, bueno, podríamos destinar otra entrevista exclusivamente para analizar las causas, pero sí está claro, por ejemplo, los ataques que sufrió Europa, que sufrió Asia en los últimos años, ataques también cibernéticos de estructuras estratégicas como las que acabo de mencionar, y sí se descubrió y lo verificaron muchas compañías de antivirus, que se realizó justamente con un virus informático, muy dañino, que dejó a todas las computadoras que controlan estos sistemas de servicios públicos esenciales, las dejó fuera de operaciones, y que finalmente se descubrió que parte del código de ese virus había sido desarrollado por la NSA, por la Agencia Nacional de Seguridad Americana, como un arma propia. Y que no se sabe cómo fue a parar a manos, no se sabe tan bien de quién, y utilizada justamente en contra de objetivos que no eran objetivos en principio estratégicos de los Estados Unidos.
Ya para agradecerte tu tiempo, a ver, en Argentina no estamos capaz entrometidos directamente en estos conflictos bélicos, pero más allá de eso, me gustaría conocer tu opinión respecto a si Argentina tiene tecnología, por ejemplo, de estos drones que pueden llegar a matar personas, no tiene porque no le interesa, sí tiene, debería tener. ¿Qué pensás acerca de, capaz, el tema militar en la República Argentina y a futuro?
No, en realidad la Argentina no tiene drones militares. Las armas que se han comprado con de alta tecnología fueron destinadas a controlar el conflicto social interno de la Argentina, nunca bajo una hipótesis de conflicto con otro país. Es fundamental que nuestros gobernantes no nos metan en conflictos que no tienen que ver con la Argentina, para que no seamos víctimas de las consecuencias de políticas de alianzas dentro de un conflicto bélico que nos resulta absolutamente ajeno, ¿no?
Más allá de eso, coincidís con la decisión de Agustín Rossi en principio, pero más allá de eso, Alberto Fernández, de reforzar justamente la seguridad por el historial de atentados que tiene el país a raíz del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Bueno, yo creo que lo que se está haciendo, lo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández es evitar la introducción en un conflicto por el cual podamos sufrir las consecuencias. Pero como ya lo hemos sufrido, fundamentalmente con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, en la cual yo participé además como perito por parte de la DARIA y de la Embajada, al respecto tengo que decir que ese conflicto, esos atentados que todavía no fueron esclarecidos, justamente están vinculados con cuestiones no solamente externas sino también internas, es decir, con una pista local que nunca fue investigada. Yo particularmente revelé que el Comando Naval Eléctrico de la Policía Federal había liberado la zona de la embajada previo a la bomba, y esa pista nunca se investigó, y esta fue una decisión política. Entonces yo creo más en este caso en las decisiones políticas, a pesar de ser ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, que en las decisiones tecnológicas que se puedan tomar para defenderse o estar tratar de estar inmunes a esos ataques.
Ariel, clarísimo, muchas gracias por tu tiempo, un abrazo enorme.
No, gracias a ustedes y hasta siempre.
Allí pasaba Ariel Garbarz, especialista en seguridad informática.